Miércoles 3 de noviembre, zarpa ya la gabarra rojiblanca, la tertulia diaria del Atlético aquí en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular. Hoy saludamos a John Zubieta. Zubi, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón. Contento.
¿Contento?
Sí.
¿Contento por...?
Por el punto del otro día. Que...
¿Por el punto?
Sí, me acerté, ¿eh? Acerté en el resultado, ¿eh? ¿Te acuerdas, no?
Pues no, pero yo te creo. Si tú me dices que dijiste 1-1, te creo. Ahora ampliamos. José Antonio Velilla, Beli, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Ahora me vas a decir que tú también acertaste, ¿no?
Pues acerté.
Claro, todos acertasteis, todos,
no,
claro.
Cambiamos el hombre clave.
El hombre clave. ¿A quién habías dicho tú?
Pues...
Ni no te acuerdas.
No sé si dije Unai Simón o...
Y el resultado sí te acuerdas. Vale, vale.
Sí.
¿Zubi,
sí,
tú
sí.
quién dijiste jugador clave?
Yo dije Yeray.
Yeray.
Que no estuvo mal.
No, para mí fue el mejor.
Pues mira.
Para mí fue el mejor, de hecho. Alfonso Castro también nos acompaña.
Hola.
El gol Calón, uno de los peñistas del Atlético. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Pues muy bien, encantado. Pero encantado porque viene el Cádiz. El tema de la Real...
No hablamos.
Bueno, sí. Yo me he propuesto simplemente decir que, bueno, hay psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras y especialistas en acomplejados. Entonces, bueno, a partir de ahí... Que venga al Cádiz porque esta gente a mí me supera.
Hay que decir también que Alfonso Castro tiene que trabajar mucho tiempo en Donosti y eso al final pasa factura. ¿Cómo has llevado la semana? Bueno, pues, no es que íbamos mucho, pero bueno.
Mira, bien porque había quedado con un compañero mío que este martes no iba. Ya.
¿Estás borrado?
De antemano, no iba a Donosti. Voy todos los martes, pero este martes no.
Casualmente no tenías que ir.
No, me le dije que fuera él porque bueno, si soy sincero...
Piénsate lo que dices.
Sí, no, lo voy a decir. Esperaba como mucho un empate, porque un empate siempre espero del Athletic, pero joder, tal y como está jugando la Real, me temía lo peor. Entonces, bueno, le comenté, oye, Juanjo, por favor, vete tú el martes porque yo no puedo. Lo que sí he hecho es a uno de los mayores forofos de donde trabajo, la contraseña de Windows es Athletic 001, así que tiene que estar encantado.
Ya, si me dices el usuario también, oye.
¿Y dónde tenemos que entrar? Pues ya la intranet o lo que sea, pues ya nos vamos acercando.
Ya puedes cambiar, ¿eh?
Fue un empate justo, para mí sí, aunque muchos dicen que debió ganar el Athletic, no lo sé, ¿qué valoración hacéis?
Para mí debió ganar el Athletic, fue, a ver, relativamente injusto, porque más allá de las dos paradas que hizo Simón, es que la Real no hizo nada, prácticamente nada.
Le neutralizó bien el Athletic, claro.
Sí, en la primera parte el Athletic tuvo la primera ocasión que no debió fallar Williams. Otro disparo de Williams que la gente no ha comentado, que chocó en un defensa. Y la otra ocasión de Williams que no supo decidir cuando estaba enfrente del portero, pero se lo impidió a Arise Lustondo. Y luego la segunda parte, dos remates muy buenos de cabeza y la jugada del gol. El cómputo final, yo creo que más ocasiones, más llegadas. Incluso me sorprendió el dato de que en algunos momentos había más posesión del Athletic. No sé si al final del partido esto cambió, pero era algo así como 43-57. Y yo creo que muy injusto no es, pero yo creo que, como decía Marcelino, la victoria hubiera correspondido en buena ley al Athletic.
Yo creo que si hubiese ganado el Athletic no pasa nada. Ni ellos se sorprenderían, me refiero a los guipuzcoanos, ni nosotros. Quizás sea justo el empate, pero relativamente, como dice Zubi. Primero, relativamente porque por sensaciones de juego, a mí el Atleti me pareció incluso superior, pese a que la Real vaya líder, pero bastante superior, a punto de no dar pie con bola. Segundo, Imanol tampoco acertó demasiado, poniendo a Isaac en banda y demás. Y tercero, por las decisiones del árbitro. A mí, la entrada de Merino, que no sé qué minuto...
Espera, ahora vamos con el árbitro. Alfonso, ¿te pareció justo el empate o lo pudiste ver tranquilo el partido?
No, tranquilo no. No, que va, si me llamaron la atención dos o tres veces. Justo sí. Yo, es que ya de entrada cuando ves a la afición tan enrabietada, tan volcada, dices... Joder, estos vienen a una final de la Champions, porque para ellos ganar al Athletic es como ganar la Champions, ¿no? Entonces, me pareció justo, sí. Y después de lo que sufrí como un perro hasta que metió el bacalao Muniain, Mucho más. Es más, saludo a Javi, que es un señor de 82 años, que se puso conmigo agarrado el hombro y me dijo, no, vamos a darnos la vuelta como ellos, y empezó a votar. O sea que sí, más que justo y merecido. Pero también lo que comentáis vosotros, que si el Atleti gana no pasa nada, porque
acabó con más disparos a portería, por ejemplo.
Sí, comentaremos el tema de... Comentas tú, Raúl, en el periódico, yo ayer te he leído, el tema del penalti a este hombre, a Iñaki Williams... Bueno, luego lo de...
Es debatible. Mira, vamos a empezar con las jugadas polémicas y nos las quitamos ya de encima porque quiero avanzar, ¿eh? No quiero estancarme solo en el derbi, hay que mirar también el partido del Cádiz y la situación del equipo. Pero bueno, a ver, por ejemplo, la de Williams, la primera, nada más empezar el partido, la que le sacan el balón, que viene desde el otro lado, que si ves algunas imágenes parece penalti, de hecho se puede pitar, es muy debatible. Yo, para mí no es penalti, pero bueno. ¿Vosotros cómo lo veis?
Yo no lo hubiera pitado porque no lo veo claro. Dicho lo cual, no me extrañaría que lo fuera. Yo no, sigo viéndolo y no lo veo claro. Pero quizás sea penalti. Yo tengo una teoría. El problema que tenemos todos nosotros es que no conocemos al detalle el reglamento, aunque muchas veces hablemos del reglamento. Es posible que el jugador le dé al balón un pelín antes...
Da igual, tocar el balón no te exime de que hagas penalti, ¿eh?
Por eso te digo, que se esgrime la teoría de que ha tocado primero el balón, sí, pero es que a continuación arrolla el jugador de tal manera que no le permite continuar la jugada. Con lo cual, desde mi punto de vista, eso sería penalti. Puede ser que justo le diera el balón y también al jugador. Entonces, ¿qué prima? ¿El penalti como tal o no? Por eso tengo yo esa duda de esos pequeños matices, detalles, porque luego están las circulares en los colegios arbitrales que no sabes por dónde agarrarlo. Y la interpretación de cada uno. Es muy difícil. Pero si hubiera pitado, yo creo que mucha gente hubiera dicho, pues es penalti.
Es que si ves una captura de la imagen, si paras en el VAR y le enseñas un fotograma al colegiado, que hay un contacto, sí, cuando toca, después, justo antes.
En la cadera y abajo también,
sí,
parece.
Porque va desde la izquierda y el balón está en la derecha y evidentemente tiene que cruzarse. Yo insisto que a mí, si se lo pitan a Yera o Íñigo Martínez, me parece excesivo. A mí no me parece que se deba pitar penalti por eso, pero entiendo que sea debatible y que se pueda señalar. Mañana nos lo va a explicar todo, todas las dudas, para que aprendamos el reglamento. Jonathan Castaño, nuestro colegiado, que va a estar en la gabarra. Pero yo digo, yo creo que no se debería pitar penalti por eso, pero entiendo los que dicen que sí.
Mira, yo creo que no es penalti porque he comentado con gente que en ese momento no estaba tan de mala leche como estaba yo, incluso al día siguiente lo hemos comentado, y hemos llegado a una conclusión. Esa misma jugada, después del si ocurre después del penalti que le pitan a Íñigo Martínez en contra, que nos pitan en contra,
pues sí es
penalti. Entonces, joder, es el tema de los árbitros y las manos y si quiero y si no quiero y si... Esa misma jugada, en el minuto 85 del segundo tiempo, es penalti. Y yo tengo más claro que la leche. Lo que ocurre es que con este árbitro que nos tocó, pues todo es cuestionable.
Pues yo no creo que fuera penalti. También aplico la norma del algodón, ¿no? Si nos lo pitan en contra, pues nos hubiésemos cabreado todos muchísimo. Tampoco estoy muy de acuerdo con esa errónea interpretación de la norma que hacen mucha gente de la televisión, fundamentalmente, que dice, no, es que ha tocado primero el balón. Como tú has dicho, eso no cuenta porque si tocas el balón pero le impides progresar al jugador, pues es penalti. Lo que pasa es que el balón salió tan... Y esto va para ti, Zubi. Salió despedido con tanta violencia, porque la verdad es que ahí el estondo estuvo muy acertado, que no había progresión posible. O sea, no alcanzaba ese balón, yo creo que nunca. Entonces yo creo que no era penalti. Pero bueno, hay otras más sangrantes.
Como la de Merino, ¿no?
Hombre, la de Merino es que no nos iba ni a preguntar, no sé...
Pues ya que estaba yo en el uso de la palabra, esa entrada en Inglaterra, primero le hace falta, luego hace requete falta y luego le hace tres faltas en la misma jugada.
¿Qué tiene que ver Inglaterra?
Pero la última jugada en Inglaterra hubiese sido roja directa. Hubiese sido una entrada por detrás, sin la menor intención de jugar el balón, sino de cazar al jugador e impedir que siga corriendo. Yeah. Eso para mí es esa, bueno, y no fue encima, no fue ni amarilla, pero en Inglaterra eso sería roja.
Sí,
y
sí, fue amarilla. Fue amarilla, sí, Merinos.
Amarilla, bien, sí. Vale. Pues eso, pues.
Pero es que es roja.
Es roja, es roja directa.
Primero, reiteración. Eso es. El agarrón. Eso es. Creo que lo hizo dos veces.
Más la patada.
A continuación no le da una zancadilla, que digo, no, dentro no. Lo que cabe, pero no, es que le da una patada. Más alevosa.
Sí, 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 no, vamos.
Y este árbitro, si no recuerdo mal, fue el que le bajó al vestuario.
Le abroncó a Perribay, sí.
Con lo cual ya sospechas.
Pero si la culpa no es del todo. Hoy en día. Hoy en día.
También el VAR le tiene que decir.
Hoy en día, con la tecnología, y para eso hemos puesto el VAR, para que entren las.
Sí, pero si ves la repetición, él lo está viendo estupendamente, la imagen, ¿eh? Pero bueno, yo sí puedo entender que no lo haya visto bien, porque esté mirando otras cosas. No sé, bien, vale. Compro que no lo haya visto bien.
¿El VAR?
Pero vamos a ver, ahí tienes la figura del VAR para que te diga, oye, que te has comido una roja.
Vamos a ver si lo tienen en el congelador, ¿eh?, en los próximos días, ¿eh?
¿Qué va?
¿Qué va? No me creo
que
nada.
Estos son más bueno, corporativistas que los médicos,
lo hacen,
hombre.
A la chita callando,
no,
¿eh?
Pero aquí en el, no. En el congelador, ¿al del VAR?
A Munuera.
O a Munuera. Porque a mí más culpa para mí tiene el del VAR que Munuera. Pero mucha más.
Que no, menos que se han montado un choco ahí entre ellos, que no,
aparte,
que no van a hacer nada.
Eso, si no, Raúl igual lo recuerda mejor. Creo que después también no le dio Merino, o fue antes, algún manotazo o algo.
Hubo dos manotazos.
Hubo uno clarísimo de Yanusay a Yeray, sí, que era cuando menos de amarilla.
Yo creo que
cuando
Merino a Pecha Román me suena.
Sí, hubo una. A Muniain hubo. A esperar, no me acuerdo si fue a Pecha Román o a Muniain. Hubo un manotazo de. Sí, creo que de Merino fue.
La de Yeray fue clarísima.
Es que es un equipo que juega su 7, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Oye, que no le va mal, oye, son sus armas y ahí está, el líder, no le va mal. Pero que no, hay que tenerlo en cuenta.
Lo que no entiendo después las declaraciones, bueno, entiendo. A ver, dentro del contexto de lo que es un derbi, bueno, diciendo Zubimendi y Merino que merecieron ganar, digo, joder, pues yo he visto otro partido, no sé.
El manotazo ayer ahí fue algo más que manotazo. Sí. Quizá, fíjate, quizá, luego estaba pensando yo, si ayer ahí.
Luego te cuento.
Si ayer ahí no le pesó la especie de simulación que hizo el día anterior, unos días antes, contra el español.
Con Raúl de Tomás.
Igual eso le condicionó en cierta forma al.
Bueno, se tiró al suelo, ¿eh?
Por eso.
Se tiró al suelo para que pitaran la falta. Es que si no se tira al suelo ni le pitan la falta. Es que es increíble. Y luego, es que sabes. Yo no sé si es de roja, pero que es amarilla, vamos, seguro. Es naranja.
Sí.
Es un manotazo alevoso, un sopapo, pero bien dado.
Sobre todo.
Y en cambio, la de Íñigo Martínez
ahí va,
le deja la mano delante, que a lo mejor no debe hacerlo con amarilla, estamos de acuerdo. Que no debe sacarle la mano, pero claro, si tú no amonestas a este señor, te pita la segunda por eso, como decía Marcelino, es muy poco, ¿no? Para echar a un tío de un partido, no lo sé.
Pero el tema del VAR que estáis comentando, el VAR, los árbitros, etcétera, yo me voy a referir brevemente, ¿no? A otro partido. Estuve viendo el partido Cádiz-Mallorca, creo que fue.
Sí.
Joder, hace un jugador del Cádiz, igual me equivoco, de uno a otro, de otro a uno, ¿no? Pero bueno, hay un futbolista que hace una falta que no la pitan. Y después hay una entrada que para mí no es roja, es morada oscura.
Ya, la que supuso la expulsión, pero luego la rectificaron porque no valía.
Entonces, o sea, ¿qué tenemos que plantearnos? ¿Estudiar un agarroncito para meter una coz y que no te digan nada? Yo el tema del VAR, más que solucionar problemas, está dando muchos más, porque nadie está contento con el VAR.
Lo que querían era evitar grandes episodios como el gol de Maradona, la mano de Henry que marcó, o sea, ese tipo de jugadas, porque luego no aciertan en muchas, se meten en algunas acciones y en otras idénticas no. Es un desbarajuste, ¿no? Ayer, por ejemplo, en la Champions, hay un penalti de Busquets a un jugador del Dinamo de Kiev.
Sí, es un agarrón.
Un agarrón con las dos manos hasta que le derriba en el suelo. Que no pite en penalti, que no lo vea el árbitro, vale, pero que no entre el VAR para decir que es penalti. Es un ejemplo más, ¿no? De todo lo que pasa, que decíamos que el VAR de la Champions era mejor. Bueno, pues actuaba más rápido, pero mejor parece que tampoco. Pero es lo que hay. Y fíjate, que se pregunten a la Morevieta, con las que lleva. Sí. Que el otro día dan un gol, lo anulan, lo vuelven a dar. Pero qué broma es esta, hombre.
Esa sí que es para la nevera, ¿eh? Para la nevera. O sea, lo que no puedes hacer es rectificar dos veces en sentido contrario. En fin, la de la Morevieta me refiero. Esto nos lleva a la conclusión de que con y ahora voy a aprovechar ahora que no está Jonathan y que tampoco está Iñaki Alzola y demás. Una conclusión. Son malos. Con tecnología o sin tecnología son malos. Punto.
Pues decía que era un gran árbitro, decía Marcelino de Martínez Munuera, pero sí. No lo sé. Internacional sí es, este tipo de cosas.
Y otro apunte. Me estuve fijando en Diego Rico y, si no me equivoco, hizo como 3 faltas, cada una de las cuales podía ser perfectamente amarilla.
Una era de amarilla, le perdonó por Clara, menos, abajo con todo, sí.
Y al final se fue en blanco.
Sí.
Otra más, que no, pasa un poco por alto esto.
Bueno, pues la actuación arbitral.
Dicho lo cual, también Raúl García ya le vale. De vez en cuando saca el codo cuando no debe, ya le vale también.
Le sacaron amarilla, sí. Pero bueno, sacó el brazo más que el codo, ¿eh? En este caso no fue el codo.
Es reincidente.
Bueno, y vio la amarilla. Que no pueden decir lo mismo muchos jugadores de la Real.
Pero igual también hay que decir algo de lo nuestro.
Bueno, pero es que yo no me caso con nadie. O sea, si yo veo un codo de Raúl García y digo amarilla, es amarilla. Para mí no fue penalti, por ejemplo, a Iñaki Williams, que lo fácil sería decir, pues sí, penalti, atraco. Para mí, ahí no fue. Lo que sí debió ser expulsado Merino, por ejemplo. Que no quiero hablar más de los árbitros. Hacemos una pausa y seguimos con otras cosas.
Radio Popular, Erri y Ratia. Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Una playa que te enamora, una ciudad que te conquista, una cultura que te atrae o un plan que te seduce. Pasión por viajar, pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas, vuela.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Seguimos en la Gabarra, tertulia diaria del Athletic. Nuestro Oye Cómo Va, con John Zubieta, Alfonso Castro y José Antonio Velilla. Y también con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. Estoy con RJ, dicen por aquí, es penalti. El penalti a Williams no es. Y sí, tarjeta roja a Merino. Lo hizo un seguidor de la Real. Isaac, en cada balón que disputa, primero hace una carga ilegal. Porque nos recordaban que antes del manotazo, entre comillas, de Íñigo Martínez, a Isaac hay una falta previa del sueco, que no se pita también.
No me fijé en eso. No.
Sí, hay un empujón, que no es carga. Como dice el oyente, no es una carga legal, es un empujón. En fin, el Atleti no va a recurrir la segunda amarilla a Íñigo Martínez. Pero es que sería absurdo, si es que no se la van a quitar, de ninguna manera, ninguna.
Por probarlo.
El penalti a Williams, claro, y me explico. Al tocar el balón, lo deja muerto y derriba a Williams y no le da opción a una segunda jugada, por tanto es penalti. Yo insisto en que es debatible, ¿eh? Y que no digo que tenga la razón. Digo mi opinión y que si fuera al revés, ¿qué diría yo? Otro nos dice, dejar de hablar de la... Ya, por favor, Cádiz, que viene el viernes. Sí, también vamos a hablar del Cádiz. Pero bueno, es el último partido, siempre lo hacemos, no es porque sea de la Real. Lo que hay que pitar es la falta de Isaac antes del golpeo de Íñigo. Mira, nos dicen por aquí. Pero si los árbitros ni ellos lo tienen claro, hay un reglamento. Luego está Mateo, que tiene el suyo, o lo que le sale. Más, es de vergüenza. Si en lugar de a Williams esa misma jugada se la hacen a Raúl García, estaríais todos en la tertulia diciendo que es penalti. Sí, claro. Seguro. Sea penalti o no, lo que no puede ser es que en esa jugada donde otros triunfan, otros fracasan. Cada árbitro tiene su libro. Vale. Oye, que ustedes no reconocen a Williams ni cuando le hacen penalti. Y dale. Ni que tuviéramos algo con nosotros contra Williams. Vamos, conmigo jugaría siempre. Para mí el no penalti pitado en el minuto uno a Williams sí lo es. Es muy similar al que pita a favor el árbitro a Íñigo Martínez, pero viéndolo de diferente perspectiva. Nos lo dice Íñigo de Romo. Insisto en que es muy debatible. Pues para mí Remiro es un caballero. Quiso compensar la cagada de Simón en el anterior partido en el Real Arena y cometió uno similar. Todo un señor. Dice, ironía, ironía. Sí, porque la temporada pasada, si recordáis, fue al revés. Sí, marcó sí. Villa Libre y luego empató Roberto López en un balón que le pega ahí de churro y Unai Simón se piensa que va afuera o no sé qué hace y la deja entrar en ese balón bombeado que le caía del cielo, ¿no?
Le avisan de que la deje.
Sí, le grita a Núñez, fue, ¿no?
Núñez, déjalo, déjalo.
Sí, Núñez, Núñez. Sí, mira, no me acordaba, pero sí es verdad. Afición enrabietada, dice. ¿Y la nuestra? Pregunta un oyente. Pues eso sería también digno de estudio, ¿eh? Porque es verdad que en algunos sectores sí se está, no sé si llamar radicalizar, realizar la afición del Athletic. Porque no sé si se está poniendo un poquito al nivel, ¿no? Si es por redes sociales, por la gente joven, pero antes importaba bastante menos lo de la Real.
Por cierto.
Y ahora se ha igualado un poco en ese sentido.
Por cierto, que me ha dado por ver el penalti y el balón queda prácticamente muerto, ¿eh? Te digo, cuando les la quita Aris Elustondo.
Sí, que es lo que dice el oyente, ¿eh?
Sí, sí, tiene razón
el oyente. Prácticamente muerto.
A mí me pareció que salía despedido,
No. No, queda un poquito a la derecha, queda ahí un poquito... Sí, que puede, si estuviera de pie, pero que caiga al suelo tampoco quiere decir que sea penalti.
Ya, ya.
Ya, digo por eso que...
De todas formas, dicho esto, Williams tiene que espabilar, ¿eh? Tiene que espabilar porque estuvo lentito ahí. Lo digo para el oyente ese que dice que nos metemos con Williams. Pues mira, sí, Williams tiene que espabilar.
Hombre, podía haberla empujado antes, que era Puerta
claro,
García.
Claro.
Podía haberla empujado antes. Claro. Pero bueno, aún así hizo bien la jugada. Salió mal Remiro, se la llevó de cabeza. En fin. Venga, vamos a acabar con los mensajes. De acuerdo que todo el campo debería ser una gran animación, pero como eso solo ocurre en partidos puntuales, lo mejor es crear una zona potente de animación para los demás partidos. Bueno, pues ya que está el tema de la grada de animación, mira, por aquí nos dicen, la grada es imprescindible porque San Mamés suele estar echando la siesta muchas veces. Sí, a veces sí.
Es cierto.
También Joe Biden y muchos en la... En el encuentro este del clima, ¿no?
Oye, pues le traemos a un partido.
¿Qué os parece la plataforma que han creado una serie de peñas para buscar firmas para que se vuelva a debatir sobre la grada de animación, volverlo a llevar a una asamblea de socios compromisarios? Extraordinaria tendría que ser para votar su aprobación, porque la última vez este proyecto estrella del ICEGI quedó fuera por 9 votos, ¿eh?
Pues a mí me parece un error, y me explico. En vez de recoger firmas, lo que hay que hacer es un nuevo proyecto. En la asamblea de compromisarios hubo una compromisaria que se llamaba Virginia...
Bueno, da igual.
Es igual, que habló fenomenalmente y dijo que este proyecto se había debatido y salió que no, por pocas votaciones. 9 o 10 votos.
Nueve votos.
Pero que había salido que no. Entonces, que no cabe plantear este proyecto.
Bueno, pero pueden cambiarle el folio en blanco de respeto y vale, volver a presentarlo.
Si cambian el proyecto, ella dijo, pues encantada. Pero lo dijo ella y es cierto. Pues, si cambia el proyecto, hay nuevas ideas. Pero recoger firmas sobre el mismo proyecto no tiene sentido. Porque no es legal, como dijo ella. ¿Qué pasa? ¿Que se va a presentar hasta que salga?
No, pero tú puedes pedir que se presente el proyecto, que se vuelva a poner en el foco, que se vuelva a debatir, y la Junta puede coger ese proyecto cambiando cualquier cosa y volver a presentarlo.
Pero entonces ya no es este proyecto.
Bueno, no es este proyecto, puede ser el mismo proyecto en el 99%.
Vale, pues si es otro proyecto, es decir, bueno, pues si ahora, no sé, las butacas en vez de rojas las ponemos a lunares, pues vale, bien, no sé, o quitamos las barras estas que quería poner el ICE.
Sí, o esto, bien, en vez de ser 2200 son 2201, ya es un proyecto nuevo.
O se hace no una grada de animación, sino dos. una en cada fondo, o yo qué sé.
Es que sería más normal dos que más que una.
No lo sé, no lo sé. Pero este proyecto, yo no recogería firmas para este proyecto porque le está poniendo en bandeja a la directiva que te diga, pues no procede a hacer una asamblea para esto. Entonces, que den ideas y sea, oye, encantado. Y yo soy partidario de que haya una grada de animación. Y también es cierto que esto viene de atrás. Esto, vosotros sabéis que no soy muy partidario de esta directiva, pero creo que no es un problema de esta directiva. Esto es un problema que lo ha heredado. Es decir, cuando ya se diseñó el campo y demás, yo creo que esto debía haber sido aclarado, y aclarado con las peñas, o aclararlos con los que vayan a ir en la grada de animación, no aclarado con no sé quién, sino que tenía que estar ya planificado.
Sí, pero si pones, imagínate, en el mejor de los casos, el tema de la grada de la animación, pones cuatro, imagínate que pones cuatro. Bueno, cada corner,
cuatro
gradas de animación, ¿eh? Vamos a poner el caso de que ponen cuatro gradas de animación. Una en un corner, donde está, que yo estoy al lado.
Que no sé, era una idea, ¿eh?
Bien, otra pones en otro corner y dos pones en el centro y otra encima de la tribuna. ¿Pero quién anima? ¿Quién anima? Quiero decir, yo estoy a 15 metros de la grada de animación, en el corner. Estoy en el corner.
Y
a 5 metros del de Prosegur, o el que sea. Pero si es que solo animan ellos. Sin San Mamés no vas a conseguir que anime la gente en la vida.
¿Y eso qué tiene que ver con que sea una medida legal o ilegal? Si estamos de acuerdo. Sí. Pero lo que hay que hacer es hacerlo legal, pero legal y hacerlo como Dios manda. Y no creo que recoger firmas sobre una cosa que ya está votada sea procedente. Vamos a recoger ideas, no firmas.
Hombre, yo creo que es una forma de justificar que esta junta directiva pueda volver a presentar el proyecto, ¿no? Es decir, oye, nos están pidiendo, los aficionados de Atleti nos están pidiendo que volvamos a presentar la grada de animación. Digo yo, ¿eh? Hago esa lectura, no lo sé.
¿Sabes lo que vas a conseguir con eso? Que en junio, si no tenían previsto presentarse, quieran volver a presentarse esta directiva, pues con un nuevo proyecto de grada de animación.
Hombre,
o prometiéndoles.
No, esta directiva no lo sé, el ICEGUI ha dicho que no.
Bueno, ha dicho muchas veces, yo creo que no se va a presentar, pero también estamos acostumbrados.
Hombre, que ya la bueno,
que, Raúl, que ya estamos acostumbrados a que diga blanco y mañana negro.
Bueno, no creo que sea el caso.
Una nueva directiva que, la que sea, que puede prometer, quiero decir.
Exacto.
Viene una directiva nueva. Exacto.
Pero vamos a ver, el problema ¿cuál es?
Exacto, Alfonso.
Reubicar a los socios, ¿no? Ese es el problema.
Sí, reubicarlos,
claro.
Sí.
Claro,
reubicar a los socios.
San Mamés, cuando había los famosos Erri Norte y Abertzale Sur, o sea, se animaba en una portería y se animaba en otra.
Eso
y los
lo
porteros
decía.
Se volvían tarumbas.
Pues eso es lo que estaba diciendo
se volvían tarumbas. Entonces, ahora el portero se vuelve a tarumba un tiempo.
Pero eso es lo que estaba diciendo yo, Alfonso. Poner dos, una detrás de cada portería. ¿Qué ocurre? Que también hay unos señores socios que están detrás de esa portería y que no puedes hacer el quítate tú para ponerme yo. Por eso digo que el problema es heredado. Ni es de esta directiva, ni es de la anterior. Y ya no sé si de la anterior.
Creo que la solución es convencer al aficionado del Athletic, anime.
Tienes
coño.
Que motivarle, joder, tienes que motivarle, tienes que incentivarle.
Bastante socio acomodado, ¿eh?
¿Tiene bastante socio?
Acomodado, ¿eh? A ver, que eso nos ha pasado, incluso cuando más edad tienes, más te acomodas.
Claro, no. Sí, bueno, y en esto ya lo hemos comentado aquí.
Mira, quiero que escuchéis a un oyente que ha mandado un audio de voz a nuestro WhatsApp, 688-89-3635, hablando sobre el tema de la grada de animación.
A ver, ya no tenemos una grada de animación en el córner, pues que sigan ahí en el córner. ¿Qué pasa? ¿Que a los socios de 40 años o 45 nos van a echar de nuestra localidad? Y si queremos coger una localidad igual o parecida a esta, ¿tenemos que pagar 100 y pico euros? Pues no, eso sí que no.
Pues yo creo que ahí está un poco la base del problema. Si tú, en cierto modo, entre comillas, le obligas a cambiar de localidad, la compensación podría ser, pues, paga lo mismo que pagaba antes, en beneficio del Atleti, lo cual supone un cierto agravio comparativo con mucha gente, pero es que si no, no vas a tener la grada en esos términos.
Nunca vas a llegar a una solución. Y luego, aparte, que hay gente que igual está con su hijo, sus dos hijos, con su padre, con sus tres amigos, que no encuentran una zona equivalente en otra parte del campo juntos, ¿no? Que estén cómodos, no lo sé.
¿Sabes cuál es la solución?
Tirar a San Mamés y hacerlo de nuevo.
No, anillo central. Invitarles a ir al anillo central sin un coste superior, claro. Y volvemos a lo que decía John.
¿Pero con catering o sin catering?
No, en todas partes no hay catering, ¿no? Bueno, pues que se lleven el bocata, pero sin subirles la cuota, por supuesto.
La grada de animación,
y entonces estaríamos, como tú decías,
las gradas de animación van en correlación sobre todo con la edad, porque cuanto más joven eres, más
con
animas.
Con muchas cosas,
pero
John.
Pero uno de 60 años no es como uno de 20.
Con muchas cosas, John. Y eso lo hemos comentado aquí, pues desde el momento que se inauguró el campo, que ha cambiado muchas cosas. La Atleti ha cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho, los socios han cambiado mucho. Han entrado nuevos socios.
Sí, pero la media edad de Samamés
58.
Era eso te iba a decir, cerca de los 60 años, estaba sí, la media edad.
Pero también la sociedad ha cambiado y han entrado socios nuevos que tienen todo su derecho, pero que digamos que no han mamado la norma no escrita. Mira, de San Mamés. La norma no escrita de San Mamés, es decir, presionar al árbitro en ciertos momentos, aplaudir al rival que se va a ciertos rivales. Esa norma no escrita no es conocida en mucha gente. Y bueno, y también el diseño del campo tampoco invita mucho a la animación, ¿no? Pero bueno.
Yo tengo otra percepción de lo que es animar. Históricamente, en el Athletic, salvo partidos Athletic Real Madrid, por decir a alguien, ¿no? Que vas ganando 3-0, en San Mamés no se anima ni absolutamente a nadie. Y históricamente, yo tengo 60 tacos, 61. El último partido me desgañité, dos días ronco. Pero he de decir que cuando alguna vez me han invitado a un sitio, no voy a decir una localidad concreta, pero de las denominadas buenas, me he levantado, igual mal, levantarse en un partido de fútbol, a chillar. ¿Qué coño pasa? ¿O qué es esto? ¿Árbitro? No sé qué.
¿Y te han llamado la atención?
¿Cómo me han llamado la atención? No, me han cogido los dos hombros y me han sentado. O sea, sí. Entonces, grada de animación en Atleti, tendrías que poner 50.000 gradas de animación. O repartir 50.000 turutas, porque el aficionado del Atleti históricamente no anima.
Hay un factor que Raúl ya me lo ha oído comentar muchas veces, y es que en el campo antiguo, el que teníamos al lado, pues a lo mejor no era el único nexo de unión y de comunicación que teníamos con él, era el fútbol, era el Atleti y demás. Pero es que ahora pues nos hemos puesto al lado de los amigos, de los familiares, entonces hablamos del trabajo, de las vacaciones,
tuiteas, no haces caso a nadie,
de la comida que tienes en,
o sea,
la
que
casa.
Un partido, me estás diciendo que es un partido extraordinario del Atleti, ¿no? Porque si no, estás tuiteando,
claro,
estás, oye, hablando de la familia, del trabajo y tal. Que el socio del Atleti per se es tranquilo.
Te voy a contar un ejemplo.
Es tranquilo. Y antes era de purito, de farias y de ver el partido. Pero es que ha sido siempre así.
Te voy a contar un ejemplo. Delante mío...
Pero breve, que tenemos a los oyentes calientes aquí.
Delante mío se sienta una familia entera. Entera, pues 7 u 8 personas que antes estarían separados. Bueno, pues para cuando entran en el partido, igual es el minuto 12, 15, pues, enseñándole fotos de la familia, enseñándole vídeos de la familia. Digo, pero bueno, ¿estos a qué habrán venido?
Así. Vamos con los oyentes que están opinando en el 688-89-36-35. Dicen por aquí, según los estatutos, la localidad no es del socio, sino del club. Si el club decide moverte de localidad, te mueves y punto. Más, necesitamos una grada de animación como el comer. San Mamés se ha convertido en un teatro. Por eso es necesario bajar los precios, rejuvenecer la masa social y poner una grada de animación. Todo con el mayor consenso posible. La solución, dice otro, sin agravio, sería un nuevo proceso de asignación de localidades para todos los socios.
Uf.
Ya, sería abrir un melón ahí importante.
Uf.
Yo me he tenido que cambiar obligatoriamente de localidad dos veces. Una cuando quitaron los bancos corridos en el
viejo
centenario. Uh-huh. Así que, pues eso, dice. La solución a la grada de animación es la reubicación de todos los socios, como se hizo con el campo nuevo. También opina lo mismo que antes, ¿eh? Que el diseño del estadio no se presta a la animación, pero qué barbaridades hay que escuchar. Sí, yo no te he cortado, Beli, porque quería dar paso a Alfonso, pero ¿por qué no se presta?
Pues porque el anillo central es un cortafuegos entre
cuando la grada ha estado de que sí en noches especiales.
Para mí es un cortafuegos entre la
acústica es buenísima de San Mamés.
Sí, eso sí, no lo discuto, pero es un cortafuegos entre la grada de abajo, los bloques 1, digamos así, que animan hasta que le llega al bloque 3, pues el bloque 3 es, no tiene ahí un cortafuegos, que es el anillo central, que está, bueno, pues que animan relativamente. Y no es una barbaridad, perdone que el oyente, que opinar es libre, y no es una barbaridad opinar.
Ahora no se puede poner en sitios diferentes, tienen que ir a sitios contrarios de la afición visitante. Más, tiene razón el contertulio, en ciertos sectores si gritas y animas te miran mal. A mí también me ha pasado, dice. El otro día contra el Villarreal en el minuto 90, sin ir más lejos, y eso que lo estaban pidiendo desde el banquillo. Afición, en mayúsculas pone. ¿Qué garantías de animación tenemos si se hace la grada? Decidieron irse al córner para pagar menos y ni siquiera allí animan mucho. La grada de animación es que el equipo transmita toda la afición y animemos todos. Basta de vender humo. Me solidarizo con los socios afectados. Cortafuego son los comepipas, dice por aquí otro oyente. El socio del Athletic es igual que otros. Lo que sucede es que tenemos una media superior a los 55 años. Tú deja entrar a gente de 18 años, 25, 30, 35, pero les hemos hurtado la posibilidad de ser socios. Bueno, pues eso es lo que está opinando la gente. Pues,
han entrado 10.000 socios nuevos con el Campo Nuevo.
Yo no puedo estar de acuerdo con una de las opiniones que dicen que la gran animación... Yo puedo dar fe, y no soy notario, ni mucho menos, puedo dar fe. Partido Athletic Villarreal, la grada de animación no paró hasta el último minuto, excepto 4, 5, 6, 8 minutos cuando nos empataron. Que lógicamente todo el mundo nos vinimos un poco abajo, pero no pararon ni un minuto, excepto pues este ratito.
Pues fíjate,
o sea, no sé dónde pueden estar, o si es que... Efectivamente no les escuchan desde el otro córner, pero yo les tengo a 15 metros.
Pues fíjate que esa,
no callaron.
Esa grada de animación no suele venirse abajo, sino cuando nos empatan o nos meten, bueno, suele ser al revés. O sea, inmediatamente pues, reaccionar.
Un momento, 4 o 5 minutos, hasta que aquel hombre cogió el micrófono, el del tambor empezó a darle caña y todo otra vez. Pero yo creo que la grada de animación anima y mucho.
Yo creo que a falta de gradas de animación, que creo que debería haber más de una, pues igual podría ser una buena idea situar estratégicamente alguna banda de música que por lo menos algo haría. Lo cual no es fácil, porque luego hay que acomodarlo, buscarle sitio, pero bueno, hay que buscar soluciones.
Como había antiguamente. Claro. Antiguamente había...
Bueno, pero eso salía de la gente, que iba directamente con el chistu y el tamboril. Ahora la gente no va.
Pues a lo mejor los guardajugadores no le dejan entrar con el chistu y el tamboril, ¿eh? Ojo.
Tenemos que hacer una parada en nuestra gabarra y seguimos analizando la actualidad del Athletic, que no solo, como ven, son cuestiones deportivas.
Radio Popular, Erri y Ratia. Modas Etxeberria en Deusto 33 ya dispone de la nueva línea de temporada otoño-invierno. Colecciones de todos los estilos y diseños al mejor precio. En Modas Etxeberria encontrarás todas las tallas, desde las más pequeñas a las más grandes. Modas Etxeberria, Lendakari Aguirre 33, Deusto.
Ercot Security le ofrece las cerraduras y puertas de seguridad más avanzadas para su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Grupo Solitium para ayudarte. Atención empresas, pymes y educación. En Grupo Solitium, soluciones con lo último en tecnología de impresión 3D y ordenadores e impresoras de mesa para que estudies o trabajes desde tu casa. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y DigiSystems.
Seguimos en la gabarra con José Antonio Velilla, Alfonso Castro y John Zubieta. Y con los oyentes, que no paran. 688-89-36-35. Dice por aquí, en la época del 82 no hacía falta grada de animación. El equipo te hacía vibrar y se animaba. Ahora se comen pepitas por aburrimiento. Pipitas, supongo que será. En Anoeta nos pusieron una turrada del 15 con un cantante que daba vergüenza ajena verle solo en mitad del campo. Cantante de Berricharra, ¿qué era? No recuerdo ahora el nombre. Sí, tocó demasiadas canciones, creo yo. Ni afición hermana ni leche, ya sea fútbol, pelota, remo, básquet, etcétera, todo lo que sea vizcaíno le revuelve las tripas. Ya han activado los viajes del Inserso. La inmensa mayoría de los socios del Athletic estarán encantados. Porque hablábamos de la edad media de los aficionados del Athletic y de los socios, que está en 58. Hola amigos, todavía los de San Sebastián nos han dado cuenta de que si no es de penalti no nos saben hacer un gol. Respecto al árbitro, ¿quién le ha dado el título de arbitraje? Sin más, saludos a Opatletic y la Popu. ¿Qué ha dicho? Tener cuidado con lo que decís. Os está escuchando Mauridia, que dice. Remiro, que se la coma con patatas. Bueno, es que hay un montón, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que se reubique a esos socios sin pagar la diferencia en el anillo central, cuando yo llevo pagando mi localidad durante 62 años sin ningún tipo de beneficio por mi antigüedad. No miréis la grada animación por un solo partido y después de la pandemia, mirar el histórico de partidos y valorarlo. No soy socio, pero alguna vez me han dado entradas para zonas buenas e inocente de mí me han puesto a animar. Me he puesto a animar, a increpar, sin increpar ni insultar. Y al final lo he dejado porque he acabado sintiendo ridículo al quedarme solo. Un poco lo que decía antes Alfonso, ¿no? Recuerdo los campos de los 80 y 90. Hay que volver a cambiar las pipas por la bota, dice este oyente. El que ha dicho eso de la grada de animación no anima. No ha estado en San Mamés en su vida. No sé a quién se refiere. Vamos a ver qué dicen que antes tampoco se animaba. Entonces, ¿por qué decían que los equipos que venían a San Mamés decían que esto era una caldera? Hombre, es que era una caldera. También en momentos puntuales. La gente de San Mamés, el aficionado de San Mamés, siempre ha sabido cuándo tenía que tirar del equipo y cuándo había que exigirle y cuándo había que castigarle con silencio, ¿no?
Mira, a eso es a lo que me refería yo antes con la norma no escrita, la costumbre, Raúl. La sociedad ha cambiado y los nuevos socios pertenecen a esa sociedad y no están acostumbrados a eso.
Yo cuando era más crío, yo iba al campo 2 horas antes por obligación, es decir, porque como no tenía localidad sentada, no era socio y estaba rodeado de críos, crías, bueno, alguna que otra, y chillabas más, o sea, chillabas más, sí, evidentemente, que sí, que sí. Y la gente estaba de pie, y el estar de pie invita a animar más. Y luego, por ejemplo, me acuerdo de un detalle, tú seguro que lo recuerdas, igual Raúl, igual no, pero cuando estaba Lasa, lateral derecho, ¿te acuerdas que la grada decía en general, cubierta y descubierta, Lasa, y había ambientillo? Esas cosas se han perdido.
No recuerdo.
Sí. No, las ha cogido el balón y se iba hasta la línea de fondo. ¿Te acuerdas?
Yo voy a las otras.
Pues esas cosas se han perdido.
¿Se han perdido?
Se han perdido. Incluso yo, siendo socio, no voy 2 horas antes, voy 5 minutos antes. Y no animo como animaba antes, que es normal también.
Yo, insisto, la sociedad ha cambiado y esto es un reflejo.
Vale, cambiamos de tema. Geray se ha entrenado hoy con el grupo, lo mismo que Zárraga. Estamos pendientes de si Valenciaga iba a jugar de central, si iba a mirar a la cantera a Marcelino.
¿O Vesga? Podría ser, ¿no?
O Dani. Bueno, pero,
o Dani.
Pero Vesga y Dani no les ha probado. Valenciaga no, ya le probó la temporada pasada.
Sí, en ciertos casos, en una situación extrema, Vesga podría jugar central.
Es que al filial no puede mirar mucho porque también la clasificación del filial está un poco comprometida.
Bueno, pero vamos a ver, aquí lo primero siempre es el primer equipo.
Bueno, pero...
Siempre.
Siempre
en condiciones que el primer entrenador lo quiera, vamos.
El Bilbao Athletic va el 15 y eso sería peligroso.
A ver, lo mejor es que Geray esté bien, esté para jugar, esperemos que al 100%, aunque no sé si va a estar al 100%, y que pueda formar pareja con Núñez, que bastante es no contar ya con Íñigo Martínez y con Vivian, que hasta ahora habían sido los centrales titulares. Pero es que en caso de que no estuviera Geray, no había subido a entrenar ningún chaval del filial, por lo que entendíamos ayer que Marcelino iba a apostar por Valenciaga, como hizo la temporada pasada en algún partido, y no mirar a los centrales del filial, que a mí me llama la atención en un club de cantera, que oye, si te faltan centrales, pues tira del filial, ¿no? Que supone que están ahí para jugar.
Yo creo que es por eso, ¿eh? Es que como el Bilbao Athletic está en una situación comprometida, como baje, luego subir con la nueva reglamentación en los nuevos grupos está muy complicado. Y el año pasado estuvimos a punto de subir a lo que antes llamaba la segunda B, a la Liga Smart o como se llame, y no lo hicimos. Y ahora estamos en el 15 y en peligro.
Entonces, es la segunda división. La Liga Smart es la segunda división. Pues eso, hay que actualizarse.
Que estuvimos a punto de subir a la Liga Smart, a la segunda división.
Eso sí.
Pues eso digo, que el Bilbao Athletic estuvo a punto de subir. Y este año no solamente no estamos en puestos de cabeza, sino que estamos pues en puestos casi de descenso.
A ver, yo soy de los que piensan que hay que cuidar el filial. Pero primero las necesidades del primer equipo. Solo faltaba, vamos.
Sí, ahora más lo que comentaba Raúl, que se ha probado Valencia Gallo, yo tengo muy claro, Geray si se recupera con Núñez y si no Núñez con Valenciaga. El tema del filial, es que si también ahora tenemos que mirar al filial, a lo mejor también hay que darse cuenta de cómo va el juvenil, que no. O sea, si el filial está donde está, el filial está donde está, estuvo donde estuvo y tampoco al Atleti le apasionó, cuando estuvimos en segunda, cuando era segunda A, el Atleti no estaba apasionado, porque tampoco hizo nada porque el equipo estuviera en segunda A. Yo para mí que es que ni le interesó.
Lo dejaron caer casi.
Yo para mí sí. Entonces, mira, si es un equipo de cantera, pues un equipo de cantera. Y si hay que tirar de filial y en lugar del 15 nos ponemos el 18, pues ya tiraremos para arriba. Siempre, yo entiendo que siempre va a haber tres peores. Pero vamos, que si ya también tenemos que pensar.
Bueno, la primera federación bajan cinco eran, cinco. Es que no sé si era. Igual son cinco de la primera federación, claro. Sí.
¿Cómo está el Bilbao Athletic para subir un jugador? Es que ya pa, vámonos.
Pues claro,
todo mi respeto,
Debutó Pecha Román en Anoeta, lo que le convierte a Ander Capa en el cuarto central. Ahora sí que sí, vale, cuarto, solo por 11 minutos.
Lateral.
O sea, perdón, cuarto lateral.
Lo cual es más que sospechoso.
No, sospechoso no, está clarísimo.
Más que sospechoso que no juegue un jugador que en teoría tendría que estar por delante de Pecha Román. En un ambiente como ese de Anoeta o el Real Arena, donde supuestamente el jugador debutante pues puede notar los nervios. Que no haya jugado hasta la fecha, pues es como muy sospechable, por decirlo de alguna manera.
Enero está a la vuelta de la esquina.
¿Qué quieres decir? Explícate.
Enero está a la vuelta de la esquina. Para Capa y para todos.
Bueno. ¿Qué información manejas?
Ninguna. Hombre, pero yo, ¿qué información? Evidencias.
Pero lo que parece es que no le gusta, igual porque no defiende como a él le gustaría a Marcelino, digo. Pero a mí me parece que Capa, estando bien, desde luego, mejor que De Marcos, y lo siento decir, sí, seguro que lo haría.
Seguro.
Que, por cierto, es una pena decirlo, pero De Marcos es que no anda para estar ahora mismo titular, es que no anda bien.
Vas a dar un margen.
Sí, hay que darle, pero...
El otro día no estuvo como para
el problema es que en los últimos margen. 2 años ha tenido bastantes lesiones y eso le está mermando muchísimo.
No, es que es cierto.
Están reflexionando.
No lo asimilan todavía.
Pues sí, es una pena tener tantos laterales
y buenos, además, ¿no?
Pero bueno.
Bueno, pues lo de Capa, que parece claro, ¿eh? Mucho tiene que cambiar la situación para que renueve, acaba el contrato el 30 de junio.
Para mí es un jugador mucho más renovable que gente como Dani García o Valenciaga, por ejemplo.
O es mucho o Vesga, ¿no?
De Marcos también acaba el contrato, ¿eh?
De Marcos depende, o sea, si va a más, yo sí la robaría, pero tal y como está, me genera muchas dudas. Y para mí Capa puede ser un jugador con bastante vuelo, bastante trayectoria en el Athletic.
A mí me gusta Capa.
Es un jugador rompedor, que también le hace falta al Athletic, porque decimos, es que igual no define tanto como, por ejemplo, Lecu ahora. Pero es que está Yuri, que es de unas características similares.
Y nos ha dado mucho, ¿eh? Capa nos ha dado mucho. Nos ha dado mucho. Yo creo que por merecimientos, por trayectoria y por la situación actual, no lo sé, porque no la conocemos.
De la misma forma que me parecería un error, espero que no continuara gente como Córdoba.
Con Córdoba, que tiene contrato hasta el 2023.
Sí, se le amplió un año para cederle. Sí,
y que está metiendo
5 goles en la Liga y una en la Copa.
Se lleva con el Gobahead.
Pues te voy a decir una cosa y me vas a tirar con el micro en la cabeza. Igual es un momento de hacer caja con algún jugador.
No. Pero a lo mejor es mejor desprenderte de jugadores ya veteranos que afortunadamente han dado mucho, pero que quizás les ha llegado su hora.
Sí, pero tienes...
Que cobran más, supuestamente.
A Morcillo, tienes a Nico que puede jugar en esa banda, o Williams puede jugar en esa banda.
En el caso de Córdoba, es un jugador que te puede abarcar todo puesto de la banda, todo. Y encima ahora está demostrando que tiene cierto gol. Entonces yo, con 24 años, no lo descartaría.
Sí, pero, y además para hacer caja, Es como lo de las criptomonedas, tienes que tener comprador. Y bueno, yo no veo compradores, ¿eh?
Evidentemente, bueno se dice en la liga no donde veo. Está, en la liga donde está, bueno, tampoco manejamos información, Alfonso, o sí.
No, sí, bueno. Esta directiva, pues, como todas es reacia.
No, pero te quiero decir que
tienen unos códigos de seguridad para sacarles nada de la leche. Pero,
destacando,
me río yo de los míos.
Destacando en la liga donde está y metiendo 6 goles, pues a lo mejor, hombre, no, cuando digo comprador, no hablo de que le paguen 50 kilos por él, ¿eh?
Otra cosa, que yo no recuerdo un jugador cedido, encima, a una primera división, que es la holandesa, de acuerdo, pero que no es muy potente, pero es primera división, y que haya causado tanto impacto en tan poco tiempo, en una faceta en la que no pensábamos que podría brillar como lo está haciendo, ¿eh?
Pues te digo otra cosa.
Vamos, que tampoco quiero ponerle en un pedestal,
pues te digo dos,
pero los goles que ha metido es para tener cierto respeto,
digo,
¿eh?
Te digo, por el mismo precio, te digo dos cosas. Una, igual es el momento.
No.
¿Eh? No debatáis más, que me tengo que ir a publicidad y vamos poniendo el cierre a esta gabarra con el resultado del partido del Cádiz, si va a jugar Sánchez, si va a jugar Raúl García. Ahora os pregunto.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti. Bar Alai en Guernica. Pinchos, bocadillos, platos combinados, buenas bebidas y música en directo para que tu estancia en el Bar Alai sea de lo más agradable. En Guernica te espera un lugar en el que disfrutar. Bar Alai, en Juan Calzada 9.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Deusto Bikes, los mayores especialistas en patinetes de Bilbao. Reparación, venta y alquiler. Deusto Bikes, en la calle Luis Power número 2, enfrente del puente Euskalduna. Tu tienda experta para tu patinete.
En Óptica Lázaro estamos de estreno con nuevas instalaciones, más amplias, luminosas, funcionales, para darte toda la garantía óptica de calidad. Como siempre, en nuestro gabinete médico optometrista. Ahora en un espacio más cómodo, privado y moderno. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Venga, vamos cerrando esta gabarra y lo hacemos preguntando a los contertulios. ¿Zubi va a jugar Sánchez el viernes?
Yo creo que sí, espero que sí. Yo creo que el equipo agradece mucho el juego de Sánchez. Se ve otro fútbol y ese otro fútbol me gusta más y creo que es efectivo.
Sánchez, vale. ¿Y qué esperas del partido? ¿Dimos un resultado ya?
Pues 1-0, porque yo creo que va a poner el autobús el Cádiz y va a ser dificilísimo el partido. Dificilísimo. El Cádiz es un equipo que va a estar atrás con el autobús puesto y no te va a dejar jugar.
¿Jugador clave?
Pues Williams otra vez, venga.
¿Iñaki?
Sí.
Iñaki Williams, 1-0. Vale. Bueno, mejoraríamos lo del año pasado, el 0-1. Hombre, contra 9.
Ya te digo, ¿quién lo iba a decir con ese 0-1?
Madre mía, qué partido. Podríamos estar jugando que seguiríamos 0-1. ¿Eh?
Ese día fue cuando me convencí yo que Garitano...
No iba a continuar, ¿no?
No valía para este Atleti. Jugar contra 9, mantener 2 defensas, poner 3 delanteros, no abrir el campo...
Fuera. Beli, venga.
Beli dice... El otro día dijo que iba a ganar Raúl y todavía que iba a jugar Raúl en vez de Sánchez y no me has dado el premio. Y esta vez te digo que al revés, va a jugar Sánchez de inicio y no Raúl. Juegan uno de los equipos menos goleados, o el menos goleado, como el Atleti, contra uno que ha sido el más goleado, como es el Cádiz.
Solo ha ganado un partido, lo que va de liga, y 6 empates.
Y lleva un porrón de goles en contra, 18, 19.
Sí.
Entonces 2-0 y hombre Berenguer, que está un poquito apagadito.
Sí, está el hombre ahí alicaído, está un poquito ansioso. Alfonso, ¿cómo lo ves?
Pues lo veo muy bien. Raúl García titular, mejor jugador Raúl García, 2-0 y bienvenido Cádiz.
Y bacalaos de Raúl García, claro.
Raúl García titular y el mejor.
Sí.
O sea, lo de Sánchez no... Que espere, no. La próxima generación que espere.
No, Raúl García que lo dé todo, que...
Y luego que salga en la segunda parte, ¿no? A rematar la faena.
Claro, y que demuestre lo que tiene que demostrar, pero con un 2-0.
Esto queda grabado, ¿no?
Esto queda grabado siempre. Que es una pena, pero no tenemos más tiempo, ¿eh? José Antonio Velilla, John Zubieta, Alfonso Castro, gracias por pasaros un día más por la gabarra. Cuidarse.
Muchas gracias. Un placer.